Somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno determinó expropiar parte de los terrenos del Cerro Centinela, en donde se emplaza la mega toma de San Antonio, a horas de terminar el plazo para el desalojo de sus habitantes.
Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual mega toma.
Tú te tomas un terreno y luego el Estado lo promete y lo deja ahí. Eso no tiene justificación alguna. Es un precedente nefasto.
Con incidentes y detenidos, 30 familias fueron desalojadas de un asentamiento instalado en el Cerro 18, en la comuna de Loa Barnechea.
Nosotros vamos a actuar porque es nuestra obligación legal. Aquí nadie se puede saltar la ley.
¿A dónde arriendo aquí en Barnechea 300.000 pesos? ¿Y por qué me tengo que ir? Váyase de la comuna. ¿Por qué no lo hace casa? No, no hay sitio.
El gobierno salió a contrarrestar la ofensiva de la oposición en torno a la tensión en la frontera norte, señalando que no han aumentado las salidas por el paso Chacayuta.
En lo que respecta a Chile, nosotros esta medida la venimos implementando desde hace tiempo. Los resultados son evidentes y las cifras son significativamente mejores a las que teníamos tiempo atrás.
José Antonio Kast cuestionó el tono confrontacional de Jeanette Jara y llamó a la oposición a unirse de cara a la segunda vuelta presidencial.
Tiene una complicación evidente que no ha podido resolver. Yo creo que la única que le afecta es a ella, porque queda en evidencia que no tiene una propuesta clara y que todo se funda en la crítica al otro.
La bandera oficialista defendió su nueva estrategia de campaña y afirmó que no tolerará faltas de respeto.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí, porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
La directiva del Partido de la Gente volvió a justificar su decisión de no revelar el número de personas en su consulta digital. El timonel de la colectividad, Rodrigo Batuone, tomó distancia de la diputada Pamela Giles.
Decisiones estratégicas que toma el partido las tomo yo con la directiva nacional.
Dentro del partido no existen divergencias relevantes en la realidad. Cada uno puede tener distintas miradas sobre ciertos temas.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisará en esta jornada la querella de capítulos en contra del ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Este señor actuó de manera ilegal en la medida en que suprimió hechos.
Esperamos podamos exponer los argumentos de la defensa con la latitud necesaria.
Con una oposición que comienza a allanarse a apoyar la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, continúa la tramitación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Yo he tomado la determinación de apoyar la acusación. Mi recomendación va a ser apoyarla.
Mi opinión personal es que nos vamos a tomar menos plazo de esos 6 días.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos revisó a la baja la proyección de crecimiento para Chile. Estimó que el Producto Interno Bruto será de 2,2% el próximo 2026.
Por lo tanto, el ministro Marcel se acerca mucho a una acusación constitucional el próximo año.
El próximo año Miguel Mellado ya no va a ser diputado. Termina su periodo en marzo. No sé bien a qué se refiere, sinceramente.
Parlamentarios criticaron la falta de posición del Ejecutivo frente al avance del proyecto que busca eliminar la multa por transitar sin TAG.
Y una toma de postura que el gobierno no ha tenido durante toda la tramitación y por eso es que este proyecto ha ido avanzando.
El gobierno dejó de gobernar.
Es muy complejo el cambiar el juego a la mitad del partido.
El Congreso despachó a ley la iniciativa que prohibirá desde el próximo año el uso de celulares al interior de las salas de clases a nivel escolar.
Pero el smartphone personal, que es un computador con acceso ilimitado al mundo, no es una herramienta pedagógica.
El uso de las tecnologías las debemos regular para que efectivamente contribuyan al proceso educativo.
Esta madrugada, la Policía de Investigaciones allanó diversos locales comerciales de origen chino en el barrio Meix, en la comuna de Santiago. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela. Colombia expresó su profunda preocupación ante la advertencia del presidente Donald Trump de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques. Los restos mortales entregados a Israel por Hamas, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, según un análisis forense israelí. Continúa el rescate y búsqueda de unas 650 desaparecidos por las inundaciones que han azotado Indonesia y que dejan de momento 753 personas fallecidas. En los deportes, la Universidad de Chile empató a un gol frente a Coquimbo Unido y complicó sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores.
En la última fecha pueden pasar muchas cosas. Entonces hoy sentirse afuera, adentro, frustrado, contento, es apresurado. No es momento para hacer balance definitivo.
La selección femenina de fútbol derrotó por la cuenta mínima a Paraguay en Rancagua y es por la clasificatoria sudamericana mundialista.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black Deliver. El líder y líder.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 13,8 grados, la humedad es del 77%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 33 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 27 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Ahí sí, partiendo por, a propósito de lo que mencionas, las altas temperaturas, un dato en relación a estas. La Dirección Meteorológica de Chile está emitiendo una alerta meteorológica por un evento de altas temperaturas extremas en zonas de las regiones de Valparaíso y la metropolitana. La condición sinóptica es dorsal en altura. Está vigente desde la mañana de hoy, que ya es miércoles 3 de diciembre, hasta la noche de hoy mismo. Es un día, pero tengan precaución porque afecta a las zonas del litoral de Valparaíso y la zona cordillera de la costa y del valle de la región metropolitana. Esto implica en la zona de Valparaíso, en el litoral, temperaturas de hasta 26 y 28 grados. En la playa, en el litoral, entre 26 y 28 grados hoy miércoles 3. Y en la región metropolitana, en la cordillera de la costa, entre 32 y 34 grados y en el valle, entre 33 y 35 grados. Esto implica, obviamente, riesgo por incendios forestales, pero también hay que extremar los cuidados personales, mantenerse hidratado y protegerse del sol, evitarlo lo más posible. Si no puede hacerlo, tomar precauciones, utilizar protector solar. En fin, hay una alerta de respecto a esas altas temperaturas durante el día de hoy.
La Policía de Investigaciones trabaja en desbaratar una mafia china en diversos locales comerciales en el barrio Meix.
Al menos hay 5 ciudadanos chinos detenidos esta madrugada. Nos va a ampliar la información Nicolás Bravo. Hola Nicolás, buenos días.
¿Cómo están? Muy buen día. Más de 100 efectivos de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones se apostaron en diversos puntos del barrio Meix con el objetivo de desarticular un clan de origen chino dedicado a diversos delitos tales como casinos ilegales, préstamos de dinero y prostitución. En calle Conferencia y Toesca se realizaron al menos 2 allanamientos. En primer lugar, un edificio que estaba siendo utilizado para arrendar habitaciones. El lugar sería un foco recurrente de diversas actividades ilícitas. Este operativo culminó con 2 ciudadanos asiáticos detenidos. En la misma calle también se allanó un local que tenía un letrero de descripción como actividades de contabilidad. Se incautaron documentos y diversa evidencia de interés. Solo a algunas cuadras de este lugar, en esquina Unión Latinoamericana y Gorbea, un sector altamente poblado por locales comerciales chinos, además de toldos azules, efectivos de la Policía de Investigaciones allanaron departamentos de un edificio de propiedad china. Desde su interior se incautaron más de 15 carpetas con documentos, al menos 3 cajas fuertes y 2 máquinas para contabilizar billetes. En este procedimiento resultaron 3 ciudadanos chinos detenidos. De momento, la Policía Civil no ha entregado una vocería oficial ni tampoco un balance. Sin embargo, fuentes confirmaron a la radio que en el sector de Barrio Meix se trabajó en allanar más de 15 puntos de interés. En paralelo, este operativo de alto alcance también estaría siendo llevado a cabo en otras regiones del país. Además, estos procedimientos continúan desarrollándose a esta hora en diversos puntos de la región metropolitana. Vecinos del sector aseguraron fuera de micrófono que estas actividades son recurrentes en el sector y que, ante el poderío económico y capacidad adquisitiva de los ciudadanos chinos, cada vez han ganado más territorio en el lugar Catherine Thomas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias por el contacto.
Gracias, hasta pronto.
2 viviendas fueron afectadas por un incendio registrado en la comuna de Hijuelas. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Biobío en la región de Valparaíso.
Y ampliamos de inmediato la información. Lucas Peña con los detalles. Hola, Lucas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fue en el pasaje Iquique, la población Los Naranjos, lugar donde se registró un incendio estructural en la comuna de Hijuelas, donde hay que recalcar que generó bastante preocupación por los vecinos de la misma comuna al tratarse de un incendio que se registró en pleno centro de la comuna de Hijuelas. Una gran columna de humo que se podía observar a la distancia por este siniestro que finalmente pudo ser controlado. Sin embargo, la municipalidad de Hijuelas confirmó la afectación de 2 viviendas, una particularmente con más daño considerable y otra que también sufrió afectaciones. Estas 2 viviendas que resultaron afectadas por este incendio que se registró en la población Los Naranjos. Además, indicar que 2 personas sufrieron descompensaciones durante la emergencia, pacientes que pudieron ser atendidos sin presentarse riesgo mayor por esta situación que también se registró en el transcurso de los trabajos del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Hijuelas y también de la misma municipalidad que también se desplegó en el lugar debido a esta emergencia que se registró durante la noche y que dejó 2 viviendas afectadas por este incendio. La población Los Naranjos, el pasaje Iquique, en la comuna de Hijuelas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 13 minutos.
Luego un allanamiento de una vivienda en la población La Legua de emergencia en medio de un operativo antidrogas. La Policía de Investigaciones incautó 2 cartuchos de dinamita. Nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Biobío en la región metropolitana.
Nos informa Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Y todo esto comenzó con una investigación desarrollada por el equipo MT-0, el modelo territorial 0 de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada contra el Crimen de San Miguel, que estaba siguiendo los pasos de una mujer vinculada a delitos de tráfico de drogas que operaba en el sector de la comuna de San Joaquín y al interior de la población Legua de Emergencia. Con estos antecedentes y en medio de la investigación que está siendo encabezada por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur, se hizo el allanamiento al interior de una propiedad en este sector de la población Legua, donde estaba siendo buscada esta mujer, capturando a esta persona e incautando diversos elementos vinculados al tráfico de drogas, además de armas de fuego y municiones. Pero lo más grave es que en momento de revisar esta dependencia es que la policía logró encontrar 2 cartuchos de dinamita, por lo tanto se activó todo un protocolo motivando la llegada de la Brigada Especializada de Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos TEDAX de la Policía de Investigaciones, quienes comprobaron de que estos elementos estaban activos y listos para operar, por lo tanto se tuvo que tomar las máximas precauciones para retirarlos de este sector y trasladarlos hasta una zona segura. Escuchemos las palabras del prefecto Juan Urbina, jefe de la Brigada de San Miguel, que entregó detalles respecto de la captura de esta persona y de este hallazgo de estos artefactos explosivos.
Tras realizar un allanamiento en el domicilio particular de la detenida, donde se logró incautar un arma de fuego, droga, dinero y 2 cartuchos de dinamita. Explosivos que fueron periciados por equipos especialistas de nuestra institución, logrando establecer que estos se encontraban aptos para ser usados.
Sí, hasta ahora estos dos explosivos permanecen en manos de la Policía de Investigaciones, tiene estos equipos especializados contra explosivos para verificar el origen de estos dos cartuchos de dinamita, si tienen alguna base donde poder seguir adquirido y en base a ello poder tener una línea mayor respecto a cuál sería el posible uso que salía a dar a estos dos elementos explosivos. Y también hay más personas involucradas en este ilícito. Por ahora esta mujer quedó a disposición del Ministerio Público, al igual que los elementos de prueba, y además están haciendo esos peritajes más específicos respecto de estos dos cartuchos de dinamitas incautados por parte de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
4 ciudadanos extranjeros fueron detenidos portando armamento en un vehículo en la comuna de Recoleta. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos la información, vamos a tomar contacto con Cristian Borkowski. Hola Cristian, buenos días.
Hola Katy Tomás, muy buenos días. Y vamos a dar cuenta de esta situación que se registró en horas de esta madrugada en el sector de la calle Valdivieso con Puma, en la comuna de Recoleta, casi límite con Conchalí, y lugar donde Carabineros estaba realizando un patrullaje cuando los funcionarios que estaban a bordo de este radio patrullas escucharon varios disparos cercanos al lugar que ellos realizaban el patrullaje. Cuando llegan al lugar antes mencionado, ven a 4 desconocidos que estaban con armamento de fuego disparando contra una vivienda. Y cuando ven al personal policial, terminan huyendo en un automóvil. Por la misma calle Valdivieso, finalmente doblan por una calle que se llama Puma. Y después, llegando al sector de la calle General Patton, quedan sin salida, pues esta calle no tenía continuidad. Y finalmente terminan abandonando el vehículo, que dicho sea de paso, estaba encargado por robo. Se hace un seguimiento a pie y logran detener a 4 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, que tenía cada uno de ellos una pistola con munición real en justamente sus cargadores. Todas estas circunstancias terminan con estas personas detenidas. De esto habló el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, el capitán Ángelo Sobarzo, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
Se logró oír y visualizar a sujetos que estaban disparando en inmuebles, y esto fue presenciado por Carabineros, iniciando un seguimiento controlado, el cual inició en calle Valdivieso, en comuna Recoleta, terminando muy cercano en calle Patton, General Patton de la comuna, donde estos delincuentes quedan sin huida, porque esta huida la hicieron en un vehículo con encargo por robo, siendo aprehendidos 4 de 5 de ellos.
Que se suman entonces a la investigación. Este vehículo en el que trataron de huir estos 4 pistoleros extranjeros era una Toyota RAV4 que estaba encargado por robo desde Talcahuano. Y finalmente estas personas llevaban 4 armamentos, 4 pistolas, 2 cargadores largos con 28 y 35 proyectiles cada uno. Toda una situación, por cierto, que está siendo investigada y, por cierto, para ser entregada a la carpeta investigativa del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenos días a todos. Por acá ya comenzando el día. Oye, les aviso que autopista 5 Sur, a la altura de San Bernardo, sector Lo Blanco, aprox, hay arreglo en carretera. Están ocupadas la pista derecha y central. Se está ocupando solamente la izquierda. Hay un pequeño taco a la altura de, que comienza a la altura del edificio de Autopista Central, o sea, la entrada de San Bernardo. Y puede que esto genere. Así que eso. Gracias, buenos días.
6 de la mañana, 19 minutos.
Les agradecemos a nuestros auditores por estar siempre en contacto con nosotros. Usted también puede hacerlo, obviamente. Nos han contado también, además de esa situación, respecto de semáforos apagados en la avenida Mata con Santa Elena. Fuera de servicio es Aurelio, un auditor que siempre está en contacto con nosotros, que nos ha compartido la información y también esa foto que ustedes ven a través de Bio Bio TV. Semáforos apagados, por lo que vemos en toda la intersección de Mata con Santa Elena, en el centro de Santiago, tenga precaución. Si usted quiere comunicarse con nosotros para darnos a conocer este tipo de informaciones u otra que quiera que revisemos, está nuestra vía de comunicación para eso. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de Bio Bio. Nos puede enviar fotos como las que mostramos en pantalla, también videos, audios, si escuchamos su voz al aire, y texto. Más 569-9200-7888. Y por teléfono, hablamos en el 800-810-810. Línea telefónica gratuita de Bio Bio a la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
El gobierno confirmó la expropiación de 100 hectáreas en donde se encuentra emplazada la megatoma de San Antonio.
Y esto, según dijo La Moneda, para impulsar un plan habitacional con las 40 cooperativas de ese asentamiento ilegal.
El gobierno confirmó la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno donde se emplaza el campamento Cerro Centinela, la megatoma de San Antonio, para habilitar un proyecto habitacional y, en paralelo, cumplir los fallos que ordena su desalojo. Asentamiento que, recordemos, se formó en 2019 y reúne a más de 10.000 personas y unas 4.000 familias. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo describió como un caso excepcional y advirtió que un desalojo masivo sin alternativa habitacional podría generar una crisis humanitaria y afectar el funcionamiento de la ciudad.
Que sea una solución definitiva e integral, este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización.
La Moneda indicó que tras meses de negociación con los dueños del predio y con los pobladores organizados en 40 cooperativas, no hubo un acuerdo por el precio, por lo que el Ejecutivo optó por la expropiación a valor comercial. El Minbu comprará 100 hectáreas y las familias deberán aportar ahorro y subsidios para financiar la urbanización, mientras un plan de desalojo gradual despejará las áreas que no serán expropiadas.
6 de la mañana, 21 minutos.
Con enfrentamientos y 3 detenidos, culminó el desalojo de una toma irregular emplazada en el Cerro 18 de Lo Barnechea, que albergaba a 30 familias.
En el municipio dijeron que nadie está por sobre la ley y anunciaron un subsidio de arriendo de 340.000 pesos para los usurpadores ahora desalojados.
El desalojo de la toma ubicada en Cerro 18 de Lo Barnechea dejó una mañana de alta tensión y enfrentamientos. En el procedimiento participaron 128 carabineros, 86 funcionarios municipales y equipos de Techo Chile, además de maquinaria pesada y camiones para el traslado de enseres. Según detalló carabineros, hubo resistencia desde los primeros minutos, con lanzamiento de objetos contundentes y levantamiento de barricadas, lo que dejó a 3 personas detenidas. El delegado presidencial Gonzalo Durán sostuvo que este desalojo no fue una sorpresa para las familias, mientras que una de las personas que se encontraba sentada ilegalmente en el lugar calificó el procedimiento como una injusticia.
Se ha venido trabajando con las familias con el propósito de generar un proceso programado, incluido aporte para el arriendo.
¿A dónde arriendo? ¿A quién van a echar 300.000 pesos? ¿Por qué no lo hace casa? No hay sitio. ¡Es injusto!
Según la municipalidad, más de 30 familias ya habían aceptado los beneficios. El alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, defendió el desalojo y advirtió que nadie está por sobre la ley.
6 de la mañana, 23 minutos.
El gobierno salió a contrarrestar la ofensiva de la oposición en torno a la tensión en la frontera norte. A punta de datos, buscó instalar que no han aumentado las salidas por Chacayuta y restó importancia a los dichos de José Antonio Kast en materia migratoria.
La tensión por la frontera norte ya no domina la escena como la semana pasada, pero dejó un eco político que La Moneda intenta administrar con cuidado. El gobierno buscó retomar el control del relato, bajar la ansiedad pública y sobre todo descomprimir el efecto que tuvo la combinación entre militarización peruana y el discurso migratorio del candidato José Antonio Kast. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de fijar posición. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, según cifras oficiales de la PDI, dijo que noviembre registra menos egresos que el mismo mes del año pasado, incluso en los días de mayor exposición mediática.
La información oficial da cuenta que en noviembre de este año ha habido menos egresos o salidas del país que en noviembre del año pasado.
La Moneda intenta instalar una tesis. Lo ocurrido en Chacayuta fue un episodio acotado, no el inicio de una nueva crisis migratoria. Pero la propia evaluación interna reconoce que el panorama sigue abierto. Un escenario donde cada declaración puede mover la aguja y donde el gobierno sabe que aún no baja la marea del todo.
La información está primero en Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
6 de la mañana, 25 minutos.
El presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone, respondió a las presiones de Pamela Giles para transparentar el padrón que participó en la consulta digital, tomando distancia de la diputada.
Continúan las críticas hacia el Partido de la Gente por no transparentar cuántos militantes participaron en la consulta digital del pasado domingo. Y aunque el resultado generó rechazo tanto en el oficialismo como en la oposición, lo que realmente remeció al partido fueron las palabras de la diputada Pamela Giles. La parlamentaria pidió públicamente a la directiva revelar el padrón que votó, recordando que el PDG se ha presentado siempre como una colectividad más transparente que el resto. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas. El presidente del partido, Rodrigo Batuone, respondió de manera tajante. Señaló que las definiciones estratégicas las toma junto a la directiva nacional y que espera conversar los próximos días con la parlamentaria.
Las decisiones estratégicas las tomo yo y la directiva nacional. Espero conversar con ella en los próximos días, porque entonces lo voy a volver a recordar. Este tipo de declaración personal no pasa más allá que una declaración.
De acuerdo con la cifra aludida, Batuone sostuvo que no revelar el padrón es una estrategia para que no se utilicen los datos a conveniencia de otros, con el solo hecho de dañar al partido. En esa línea, respecto al rol de Pamela Giles y a las distintas polémicas que ha encabezado, afirmaron que recién la están conociendo, pero saben que es un personaje que le gusta lo mediático, pero que sin duda es una voz muy fuerte dentro de la colectividad.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, muy buenos días. Jorge por acá. Oye, bajando en la comuna de Providencia, bajando por Bilbao, entre Manuel Montt y Miguel Claro, todos los días con agua, mucha agua. Es el agua del riego del bandejón central. Pero es una fuga que lleva ya por lo menos medio año. A ver si se puede hacer algo para que la arreglen, porque además es una condición peligrosa en el caso de frenado de emergencia. Eso, buenos días. Bio Bio, Tamal.
6 de la mañana, 27 minutos.
Pablo Longueira reactivó las tensiones en la derecha al asegurar que Jaime Guzmán habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei, y asegurar que si la UDI no vuelve a su origen será absorbida por republicanos.
Hace un par de semanas, la discusión sobre la eventual votación del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, se tomó el debate en la derecha. Pese a que el tema se zanjó, se volvió a activar luego de que Pablo Longueira asegurara que Guzmán habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei en primera vuelta. El timonel republicano Arturo Esquella pidió no reabrir un debate que costó cerrar y que es inoficioso.
Todo lo que nos costó cerrar esa polémica va a caer de nuevo lo mismo ahí.
Pero esto no fue lo único que dijo Longueira. El ex senador aseguró que Republicanos ha rescatado mucha misma inicial de la UDI y dijo que si el gremialismo no vuelve a sus orígenes, corre el riesgo de ser succionado por republicanos, algo que fue respaldado por el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal.
La UDI tiene mucho que dar, pero tenemos que precisar cuál es nuestro proyecto político.
Kast, respecto al tema, evitó polemizar, dijo que están trabajando en la unidad nacional y en temas de futuro, no en análisis político.
6 de la mañana, 28 minutos.
La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, defendió el tono confrontacional que ha tomado su campaña, asegurando que responde a faltas de respeto por parte de su contendor, José Antonio Kast.
¿Endurecer o no el tono en contra de José Antonio Kast? Esa es la pregunta que a menos de dos semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial ha rondado entre los partidos del oficialismo. Tras la elección del 16 de noviembre, Janet Jara ha arremetido en varias ocasiones en contra del líder del Partido Republicano, por ejemplo, en materia de derechos humanos, un diseño que ha encontrado algunos detractores en la coalición que la respalda. Uno de los voceros de la campaña, el exministro Francisco Vidal, indicó la semana pasada que no gastaría un minuto en criticar a Kast. Sin embargo, en el comando defienden la estrategia y comentan que ha habido un equilibrio entre las críticas y las propuestas. Al ser consultada por el tono de su campaña, Jara apuntó a la postura que ha tomado su contendor en los debates, afirmando que ella no admitirá faltas de respeto.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir. No por mí, porque si se lo falta una candidata a la presidencia,
¿Qué queda para otra mujer?
En el debate de este miércoles, organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, Jara seguirá en la línea confrontacional, buscando al mismo tiempo poner sus propuestas sobre la mesa.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:30 a.m.
Hoy se revisará la querella de capítulos del exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa al intervenir en causas y favorecer a imputados cercanos a Luis Hermosilla.
Esta jornada, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado por la Fiscalía de Arica de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa por hechos ocurridos entre 2015 y 2021 en el contexto de su relación con el abogado Luis Hermosilla y personas vinculadas a él. Según la investigación, Guerra habría solicitado a Hermosilla gestiones políticas para obtener cargos y favores, además de revelar información reservada en causas donde el abogado no era interesado, como por ejemplo el caso Penta, la arista Exalmar Dominga y la operación Huracán. Sobre el caso se refirió María Inés Horvitz, ex querellante del Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta y hoy querellante a título personal contra Guerra.
Actuó de manera ilegal, suprimió hechos de una formalización que estaban totalmente acreditados y los reformalizó a delitos de menor entidad, terminó siendo en clase de ética.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco señaló que esperan acreditar los hechos en su mérito. En paralelo, CIPE reveló que Guerra recibió 19,5 millones cuando ya no era persecutor desde cuentas vinculadas a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes están formalizados y en prisión preventiva por la trama bielorrusa. Sea cual sea la resolución de la Corte de Apelaciones, el caso deberá ser revisado por la Corte Suprema.
6:31 a.m.
Tras una nueva sesión de la Comisión Revisora por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, los diputados Marco Antonio Zulantay de la UDI y Álvaro Carter de Republicanos respaldarán el libelo.
A la espera de la postura que adopten las bancadas, la situación del juez es cada vez más compleja y es una opción real que la Cámara vote la acusación la próxima semana previo a la segunda vuelta presidencial.
En una situación cada vez más adversa se encuentra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, y es que cada sesión que se realiza de la Comisión Revisora por la acusación constitucional que enfrenta termina con parlamentarios que ratifican que respaldan el libelo o se abren aquello. Entendiendo que una vez que se presente la defensa, la Comisión contará con 6 días para evacuar el informe, la diputada y presidenta de la instancia, Maite Orsini, señaló que es más que posible que se tome en un tiempo inferior, por lo que la acusación podría votarse previo a las elecciones.
Mi opinión personal es que nos vamos a tomar menos plazo de esos 6 días, por lo que eventualmente podríamos estar votando la acusación constitucional dentro de los últimos días de la próxima semana.
En relación a los respaldos, el diputado de la bancada republicana Álvaro Carter indicó que tras la presentación del libelo con sus argumentos respectivos, respaldará el juicio político y recomendará a la bancada aprobarlo.
Al transcurso de los días y después de leer tanto la presentación del diputado Manucheri como también las primeras presentaciones de los expertos, yo he tomado la determinación de apoyar la acusación. Mi recomendación va a ser apoyarla.
A la instancia ya han asistido los abogados constitucionalistas Javier Couso y Francisco Zúñiga, el doctor en Derecho Fernando Atria y la editora de CIPER Paulina Toro.
6:33 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
En Talca vamos a recuperar el centro histórico de la ciudad, comenzando por el mercado municipal, patrimonio vivo de la ciudad. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara. Y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En Clínica Lircay, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. La confianza de siempre con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicalircay.cl.
Bio Bio Deportes.
6:38.
Universidad de Chile empató un gol frente al campeón Coquimbo Unido y complicó sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores.
La selección femenina de fútbol, en tanto, derrotó a Paraguay en Rancagua y continúa con opciones de clasificar al próximo Mundial de Brasil.
A esta hora se realiza el sorteo por la Copa del Mundo del Rugby de Australia 2027. Felipe Espina, buenos días.
Hola, Felipe.
Hola, Katy Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Terminó recién el sorteo, a Chile le tocó en el grupo A, con Australia, Hong Kong y Nueva Zelanda. Es uno de los cabezas de serie en esta Copa del Mundo, que reúne a 24 equipos y que se va a disputar en Australia en el año 2027. Complejo panorama para los Cóndores, entonces, digo, complejo en el papel, porque integra uno de los grupos más complicados de este Mundial de Rugby, que, como decíamos, se va a realizar en el 2027 en Australia, integrando Chile el grupo A, en un sorteo que se finalizó hace instantes nada más. Para contar lo que tendrán los otros equipos latinos, que van a disputar este partido, los otros equipos de Sudamérica. En el caso de Argentina, integra el grupo C, junto a Fiji, España y Canadá, y en el caso de Uruguay, los teros jugarán en el grupo D ante Irlanda, Escocia y Portugal. Eso en el sorteo entonces de la Copa del Mundo de Rugby, que se realizó hace instantes precisamente allí en Australia, sede de este certamen. Hablemos del fútbol local, porque ayer Universidad de Chile igualó 1-1 ante Coquimbo Unido en la penúltima fecha del torneo del fútbol profesional chileno, y de alguna manera enredó sus chances de poder acceder al cupo como Chile 2 a la Copa Libertadores de América. Charles Aránguiz, volante de los universitarios, más allá del partido, más allá del empate, hace una crítica bastante directa, fundamentalmente a la NFP, por las programaciones que, según él, perjudicaron el rendimiento de la U en la última parte del año.
Se pueden hacer las cosas bastante mejor, y quiero demostrarlo otra vez, porque nosotros estamos representando el fútbol chileno. Nos tocó jugar una llave difícil y ni siquiera a los tres días fuimos a una cancha sintética, a las 12 del día. Y Lanús no jugó, ¿entiendes? Volvemos de Argentina y no dan ni siquiera tres días, tuvimos que viajar y jugar a las 12 del día de nuevo, allá en Talcahuano, creo. Y Lanús tuvo un clásico, jugó el día lunes, a las 8 de la noche, ¿entiendes?
Uno puede entender la incomodidad, si se quiere, la molestia de Charles Aránguiz, pero yo nunca lo escuché, estando en Brasil o jugando en Alemania, reclamar porque se jugaba mucho. Y en Brasil sí que se juega, ¿no? Permanentemente, domingo y miércoles. El último partido de la U será ante Iquique en el norte, un deporte sequí que se está jugando todo por la permanencia en la primera división. Hablemos de fútbol femenino, porque ayer la selección adulta le ganó por 1-0 a Paraguay en el cuarto partido de las clasificatorias a la Copa del Mundo, que se va a disputar en Brasil. Gol de Yanara Edo. Escuchamos a la volante a propósito de la trascendencia de esta victoria que deja a Chile en el tercer lugar de la tabla.
Para nosotras era ganar sí o sí, queríamos mantenernos con vida, era importante que sumáramos en casa, y la verdad que súper contenta por el esfuerzo de todas las compañeras. Argentina en casa y Colombia y Uruguay afuera. Creo que ahí todas las selecciones nos jugamos en esa fecha ya la clasificación, y nos vamos a jugar la vida. Nosotras queremos meternos en un mundial nuevamente y son fechas muy muy importantes para nosotras.
Lo decía Yanara Edo, Colombia, Uruguay y Argentina, los próximos rivales de la selección en esta fecha triple que se va a disputar a mediados del próximo año. Hay tiempo entonces para seguir trabajando el equipo de Luis Mena. Muchas gracias. Chao.
Gracias, Felipe.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:42 a.m.
La administración del presidente Donald Trump anunció que comenzará a retener los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria a los beneficiarios en la mayoría de los estados liderados por demócratas, tras negarse esto a proporcionar al Departamento de Agricultura información sobre los nombres de los beneficiarios y su estatus migratorio.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó durante una reunión de gabinete que 29 estados con mayoría republicana ya entregaron los datos solicitados, mientras que 21, entre ellos California, Nueva York y Minnesota, se han negado a cumplir con la solicitud realizada en febrero.
Rollins afirmó que la información es necesaria para erradicar el fraude y proteger al contribuyente estadounidense.
A partir de la próxima semana comenzaremos a detener el traslado de fondos federales a esos estados hasta que cumplan y nos permitan asociarnos con ellos, dijo Rollins.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en la lista de prohibición de viajes, deteniendo el procesamiento de tarjetas verdes y ciudadanía estadounidense.
La medida afecta a países como Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otras consideradas de alta inestabilidad política y económica.
La pausa confirmada por Matthew Tregesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, busca garantizar que quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho, según afirmó a diversos medios estadounidenses.
La decisión incluye procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por la agencia.
La Casa Blanca lanzó un nuevo portal web con el objetivo de señalar y desmontar los supuestos bulos, las mentiras, difundidas por medios de comunicación sobre la administración de Donald Trump.
Es una iniciativa que sigue el estilo del propio Trump, quien suele atacar a los periodistas que le formulan preguntas incómodas y a todos los descalifica como noticias falsas.
Los primeros señalados como los infractores mediáticos de la semana son la cadena CBS News y los periódicos The Boston Globe y The Independent, así como sus periodistas Alisa Vega, Andrew Feinberg, Eric García y Nancy Cordes.
El señalamiento se refiere a su cobertura de la polémica generada después de que Trump acusara de comportamiento sedicioso a 6 legisladores demócratas tras la publicación de un video en el que instaban a la comunidad militar a no acatar lo que ellos llamaban órdenes ilegales.
La empresa Trump Media, propiedad del presidente Donald Trump, alcanzó un acuerdo amigable con sus cofundadores Wesley Moss y Andrew Litinsky, después de demandarlos el año pasado supuestamente por mala gestión.
En una breve nota, Trump Media, que opera la red social Truth Social, dijo haber resuelto mutuamente la disputa que mantenía con United Atlantic Ventures, propiedad de Moss y Litinsky, quienes propusieron a Trump crear la empresa tras su primer mandato en 2021.
La Universidad Pública Miami-Dade College aprobó de nuevo regalar un terreno público avaluado en más de 300 millones de dólares para la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras rehacer la votación original por una demanda contra la opacidad del proyecto en Florida.
El consejo de esa universidad avaló otra vez, de forma unánime, ceder un lote público de más de 4.000 metros cuadrados junto a la Torre de la Libertad, en el centro de Miami, para la obra de Trump. Tras una sesión de más de 4 horas en la que activistas se refirieron al proyecto como un exceso y un insulto a los migrantes.
El acusado del tiroteo contra 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington se declaró no culpable de los cargos de asesinato y agresión durante una primera comparecencia judicial que hizo desde la cama del hospital en el que permanece ingresado, informó la cadena CNN.
Rahmanullah Lakangwal, un ciudadano afgano de 29 años, se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, una de las 2 agentes a las que supuestamente tiroteó el pasado miércoles cerca de la Casa Blanca.
El otro agente afectado mientras patrullaba, Andrew Wolf, de 24 años, permanece en estado crítico.
El acusado, quien se encuentra hospitalizado porque resultó herido por agentes federales durante el tiroteo, se declaró inocente de todos los cargos.
Además del de asesinato, está acusado de un delito de agresión con intención de matar, posesión de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego durante un acto violento.
Las autoridades siguen investigando el posible motivo del crimen, aunque la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó que la justicia podría acusarlo de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ofreció al país asiático como mediador en la disputa diplomática entre China y Japón, desatada por la afirmación de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi de que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de Tokio.
En lugar de tomar partido, es mejor encontrar formas de que todos coexistan y, si es posible, minimizar los conflictos y desempeñar un papel en la mediación y la coordinación, dijo Lee respecto del papel de Seúl ante la actual disputa durante una conferencia para la prensa extranjera.
Los equipos de rescate continúan la búsqueda de unos 650 desaparecidos por las inundaciones que han asolado zonas de la isla de Sumatra y que dejan de momento un saldo de al menos 753 fallecidos.
Se trata del último balance de las autoridades indonesias después de que desde hace más de una semana inundaciones y deslizamientos de tierra golpearan zonas norteñas de la isla de Sumatra, que es la segunda más extensa del archipiélago indonesio al oeste del mismo, provocadas por un ciclón que coincidió con otros 2 en el sur y el sudeste de Asia.
La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.
Las inundaciones han provocado la evacuación de al menos 1 millón de personas en Sumatra, en zonas en parte aisladas y remotas de la isla, entre ellas la provincia septentrional de Aceh, que es la única en donde impera la Sharia, que es la ley musulmana del archipiélago indonesio, el país con más musulmanes en el mundo.
Israel anunció que reabrirá el cruce de Rafah en el sur de la franja de Gaza durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial.
De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá los próximos días exclusivamente para la salida de residentes de la franja de Gaza hacia Egipto. Dijo en una nota el COGAT, que es el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante en su nombre a una reunión diplomática en el Líbano, en lo que constituye, según Israel, el primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.
El primer ministro Netanyahu ordenó al subdirector del Consejo de Seguridad Nacional que enviara un representante en su nombre a una reunión con funcionarios gubernamentales y económicos en el Líbano, dice la oficina del mandatario en un comunicado.
Los restos mortales entregados a Israel por Hamas, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó el análisis forense israelí.
Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos. Esto lo dijo hoy la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El ejército israelí mató a al menos dos palestinos, uno de ellos un niño, e hirió a más de 15 personas en un ataque a una vivienda en la zona este de Ciudad de Gaza el día de ayer, informó la defensa civil gazatí en sus canales oficiales.
Dos muertos, entre ellos un niño, y más de 15 heridos como consecuencia del bombardeo de artillería israelí contra una vivienda perteneciente a la familia Zakani en la zona de Al-Sanafur del barrio Al-Tufa, al este de la ciudad de Gaza. Eso lo dice así textual el mensaje compartido por la defensa civil.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió con la enviada de Estados Unidos para Líbano, Morgan Ortagus, según confirmaron fuentes oficiales de la oficina de Netanyahu.
Este encuentro con Ortagus, enviada especial de la Casa Blanca para el Líbano y persona de máxima confianza del presidente Donald Trump para el Medio Oriente, junto al embajador estadounidense en Turquía, Tom Barak, se produce en medio de la reciente escalada de tensiones entre Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah.
El presidente ruso Vladimir Putin no logró en su sexta reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos, lo que descarta un pronto arreglo del conflicto.
Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen, dijo a la prensa rusa Yuri Ushakov, que es asesor de política internacional del Kremlin.
Fueron 5 horas de negociaciones en las que ambas partes abordaron el plan original del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue tamizado las últimas 2 semanas por Kiev y los países europeos, y 4 documentos más que el emisario estadounidense entregó hoy a la parte rusa.
La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbass y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que mientras prosiguen las conversaciones diplomáticas por la paz en Ucrania, es necesario mantener el apoyo militar al país para que las afronte desde la posición más fuerte.
Las conversaciones de paz siguen en marcha, eso es bueno, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que mientras se desarrollan, y no sabemos cuándo terminarán, Ucrania se encuentra en la posición más fuerte posible para continuar la lucha para defenderse de los rusos, dijo Rutte ante la prensa su llegada a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN.
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 102 drones de ala ucranianos sobre 7 regiones del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Casi la totalidad de los aparatos no tripulados fueron interceptados y destruidos en las regiones de Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov, Vorozne, y todas ellas son fronterizas con Ucrania.
El gobierno japonés donará ayuda para las labores de desminado en Ucrania por valor de 4.000 millones de yenes, unos 22 millones de dólares, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés en un comunicado.
Esta cooperación tiene como objetivo facilitar la pronta recuperación de Ucrania de los daños de la guerra, incluida la contaminación por minas terrestres, proporcionando equipos y materiales para la limpieza de minas terrestres y municiones sin detonar, dijo la oficina.
La ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea y actual rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, ha quedado en libertad con cargos por fraude y corrupción en contratación pública tras su detención ayer en Bélgica por presuntos delitos de favoritismo en la concesión de cursos de formación para jóvenes diplomáticos financiados con fondos de la Unión Europea.
Mogherini fue detenida el día de ayer, al igual que quien fuera el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior durante el mandato de Josep Borrell como alto representante de la Unión Europea, Stefano Sanino, ahora alto cargo en la Comisión Europea y una tercera persona vinculada a la dirección del Colegio Europa, pero cuya identidad no se ha entregado.
La operación llevada a cabo por la Policía Judicial belga a petición de la Fiscalía Europea se tradujo en estas tres detenciones y registros en los edificios del SAE en Bruselas y del Colegio de Europa en Brujas, además de los domicilios de los acusados.
Los tres acusados prestaron declaración ante el juez de instrucción hasta entrada la noche de anoche y, según informó la Fiscalía Europea, quedaron en libertad por no existir riesgo de fuga, pero con cargos. En concreto, fueron acusados de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, según dicen fuentes locales.
Al menos tres policías murieron y otro resultó herido en el noroeste de Pakistán al estallar una bomba contra un vehículo policial que circulaba por una carretera en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, según informó una fuente policial.
Tres policías murieron y otro resultó herido cuando su vehículo fue alcanzado por la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Según esta versión, el dispositivo explosivo fue instalado en una carretera en el área de Paniala, que está a unos 55 kilómetros de la ciudad de Deraa Ismail Khan.
El asalto del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido al campo de desplazados en Samsam, uno de los más grandes de todo Sudán y del que huyeron unas 400.000 personas en apenas dos días de ataques despiadados, debe ser investigado como crimen de guerra, dijo Amnistía Internacional.
En un nuevo informe, la organización denunció que estas fuerzas de apoyo rápido mataron deliberadamente a civiles, tomaron rehenes y saquearon y destruyeron mezquitas, escuelas y centros sanitarios durante el asalto a gran escala perpetrado a mediados de abril, que acabó con la captura de Samsam y su conversión en un campo de entrenamiento de mercenarios.
En Honduras, el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, logró sacar una ventaja de más de 10.000 votos a su rival, Nasri Tito Asfura, del Partido Nacional, y que cuenta con el apoyo de Donald Trump después de reanudarse el conteo de los resultados preliminares de las elecciones en Honduras.
Ahora, con el 70% escrutado, Nasralla acumula 40,16%, 893.718 votos frente a Asfura, que obtiene 39,7%, 883.639 votos, lo que hace una diferencia de algo más de 10.000 votos a favor del candidato presidencial del Partido Nacional.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, liberado en Estados Unidos gracias a un indulto de Donald Trump apenas un año después de ser condenado a más de cuatro décadas por narcotráfico, permanece con paradero desconocido y se desconoce si regresará a Honduras, donde aún enfrenta investigaciones y posibles procesos judiciales.
Hernández tiene 57 años y fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, luego de ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia oficial en Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro.
En marzo de 2024, un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, lo declaró culpable de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, 5 años de libertad vigilada y una multa de $8 millones.
Hernández pidió a Donald Trump ser indultado mediante una carta en la que lo elogiaba, recordándole la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano.
El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su apoyo al decreto electoral aprobado recientemente por el Consejo Presidencial de Transición de Haití, considerado un paso clave para la restauración de la gobernabilidad democrática en la nación caribeña.
La aprobación marca la posibilidad de convocar elecciones generales por primera vez en casi una década, tras años de crisis institucional y violencia creciente, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado.
Los familiares de Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo en Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunciaron que enfrentan un juicio realizado clandestinamente en el país luego de permanecer detenido por el régimen de Nicolás Maduro desde enero.
Tudares fue arrestado por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela, un hecho que en su momento denunció González Urrutia, actualmente en el exilio, y quien reivindica su victoria en los comicios presidenciales de julio de 2024.
El presidente Donald Trump reiteró que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, una presencia que la nación sudamericana señaló en la Corte Penal Internacional como una amenaza contra su soberanía.
Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que muy pronto comenzarán los ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, más de 80 personas muertas.
La Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento, controlada por el chavismo, anunció que propondrá al Ejecutivo de Nicolás Maduro que retire la nacionalidad de 5 opositores que consideró como principales cabecillas del que denominó como gigantesco robo de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, cuya compra fue autorizada la semana pasada por un juez.
La petición la hizo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra de Juan Guaidó, Carlos Becchio, Dinora Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández, luego de mencionar el deber de resguardar la soberanía y los intereses de la nación, referidos en el artículo 130 de la Constitución, que también establece que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad.